Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Wilson Bajaña Granja, jefe de clínica de la Cátedra de Ecología, Universidad de Guayaquil, Ecuador. A la doctora Ima Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El doctor Mariano Pérez Filgueira es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, investigador científico del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica Argentina. Ha cursado dos postdoctorados en el Departamento de Biotecnología, INIA, Madrid, España, y en el Biddle Center School of Biological Science, University of Nebraska, Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Es vicedirector de la unidad ejecutora INTA-CONICET del Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas.
Muy bienvenido, Mariano Pérez Filgueira, a El Microscopio. Se viene el 13º Congreso Argentino de Virología 2021, que se va a realizar en conjunto con el 6º Simposio de Virología Clínica y el 4º Simposio de Virología Veterinaria, y además el 5º Simposio Latinoamericano de Virología Ambiental y Alimentaria. ¿Cuándo se va a realizar, a dónde y quiénes lo organizan?
El evento con los tres simposios se va a hacer entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires. En esta edición sumamos el simposio de virología ambiental y alimentaria. Usualmente siempre lo hicimos con el de virología clínica y veterinaria, que ocurren en paralelo al congreso. Tienen actividades que son transversales al congreso y a los simposios, pero también hay actividades propias de los simposios que ocurren en paralelo a lo que pasa en el congreso. Este evento es históricamente organizado por la Sociedad Argentina de Virología, que es una división de la Asociación Argentina de Microbiología. Tiene una periodicidad aproximada de 3 años, desde fines de los 70, principios de los 80 se viene realizando. Para cada congreso se elige la presidencia, digamos, del congreso. Y a partir de ahí se va organizando el comité que va a trabajar específicamente en esto. Hay algunas personas que son de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Virología, otros que no. El equipo se forma así, digamos, a partir de gente de la sociedad. Tiene que ser asociado a la sociedad, pero no tiene que estar en la comisión directiva, ¿no?
¿Tienen ya en claro cuáles van a ser los ejes principales del congreso?
Teníamos, obviamente, un congreso originalmente iba a ser para el 2020, con lo cual esto lo empezamos a armar a finales de 2018. La irrupción de la pandemia del SARS-CoV-2 trastocó bastante los planes y también el temario fue cambiando. O sea, el tema del coronavirus SARS-CoV-2 va a ser uno de los puntos centrales porque, bueno, va a seguir siendo un problema en desarrollo. Si bien empezamos a ver la luz al final del túnel, va a seguir siendo un tema importante. Por lo tanto, aparece en varias temáticas el tema del coronavirus SARS-CoV-2, pero también otras enfermedades virales que son emergentes y que tienen mucho impacto en salud pública y en salud animal. Todo lo que son los arbovirus, dengue, virus transmitidos por insectos, o los de las fiebres hemorrágicas, que son también un tema de salud pública, un problema que es recurrente y que tiene a veces menos prensa que otras enfermedades, pero que sobre todo en nuestra región es un tema muy importante y que hay, de hecho, institutos que se encargan básicamente de trabajar en estas enfermedades, ¿no?
Mencionaste al principio que va a haber simposios. ¿Cómo va a ser la estructura?
El Congreso básicamente tiene exposiciones plenarias, que son lo único que hay en esa franja horaria. Y luego, tanto el Congreso como los simposios tienen mesas redondas, que son actividades de alrededor de una hora, que tienen un número limitado de presentaciones, aproximadamente 3, y donde, además de las presentaciones, lo importante es lo que viene detrás, es la discusión posterior. A nosotros nos interesa mucho rescatar ese aspecto de la interacción entre la gente que asiste, los que presentan, y es un congreso que históricamente ha sido muy orientado a la formación de los profesionales jóvenes en ciencias biomédicas, y entendemos que esto es como un espacio muy valioso de intercambio, donde tienen la posibilidad de ponerse en contacto con investigadores más formados de acá, del exterior, y a su vez el networking que hay alrededor de eso, ¿no? La posibilidad de hacer proyectos interdisciplinarios o entre distintos institutos. Por eso es que hay, además de las actividades originales, esto va a depender también de cómo avance la situación sanitaria, pero originalmente estaban previstas también las actividades que nosotros llamamos los desayunos con expertos, en los cuales un grupo reducido de personas, de investigadores jóvenes o en formación, que se anotan, digamos, para compartir la primera actividad de la mañana con algún referente en alguna temática, con alguna referente en alguna temática, y bueno, donde pueden intercambiar, digamos, un espacio un poco más coloquial, inquietudes, informaciones. En general, nosotros lo hicimos por primera vez el congreso anterior, y funcionó muy bien, así que bueno, nos parece que eso es un ámbito interesante, ¿no?, para el intercambio.
Y habitualmente también hay presentación de pósters, algún premio, eso también va a estar en esta sesión. Uno ya pregunta, porque en este contexto COVID hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero bueno, hay otras que sí.
Los pósters para nosotros también son una actividad importante. En general son 3 días y tenemos un flujo alrededor de 100, 150 pósters por día. Estamos buscando la forma de hacerlo dentro de las limitaciones que nosotros entendemos van a existir aún en ese momento. Vamos a hacerlo, sí, creo que eso también es una marca importante del Congreso de Virología, porque es un espacio donde los investigadores pueden mostrar lo que están haciendo, es un espacio donde pueden discutirse los resultados. Y nosotros en este momento tenemos la incertidumbre en términos de la presencialidad y los cupos, los aforos.
Y otra cosa que a veces es súper convocante son las conferencias plenarias, ¿no? Cuando hay algún invitado especial, algún invitado del exterior, ¿ya han podido pensar en eso o todavía es muy prematuro?
Están hechos todos los contactos con los plenaristas. Es probable que los plenaristas y las plenaristas locales puedan hacerlo de forma presencial, mientras que la gente del exterior lo haga vía streaming en vivo, y va a estar la posibilidad de hacer intercambio de preguntas, y todo eso, digamos, se va a preservar. Pero bueno, estimamos que esto puede llegar a ser una manera posible de hacerlo, con los plenaristas locales de forma presencial, y aquellos que estén fuera de Buenos Aires que lo puedan hacer por streaming, ¿no? Y esto también da la posibilidad que otra gente que no pueda asistir presencialmente también lo pueda ver por streaming desde donde viven.
¿Dónde se puede recabar información? ¿Dónde se van a ir cargando las novedades? ¿Cómo se pueden inscribir?
Hay un sitio web del Congreso. Hemos mantenido, en la medida que van surgiendo novedades, las vamos subiendo ahí. También están las vías de comunicación por mail, como las redes sociales. También hay un newsletter, pero también hicimos una especie de mini congreso de virología que llamamos MiniCAV 2020, que tenía, además del tema de la COVID-19, otros temas, tanto de virología clínica como veterinaria, como ambiental. Están los canales en YouTube, en Instagram. Eso va a empezar a tomar más ritmo ahora en la medida que nos acerquemos a la fecha.
Bien, la página web es CAV, de Congreso Argentino de Virología, cav2020.viroarg.com, cav2020.viroarg.com. Ahí estará entonces toda la información para este 13º Congreso Argentino de Virología 2021, que tiene dentro de sí el 6º de Virología Clínica, el 4º de Virología Veterinaria y el 5º Latinoamericano de Virología Ambiental y Alimentaria. Muchísimas gracias, Mariano Pérez Filgueira. Vamos a conversar seguramente con gente del Comité Científico un poco más adelante, porque este congreso va a ser 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, para ir viendo cuáles son los temas y los expositores que allí van a estar. Nuevamente, muchas gracias y hasta pronto.
Perfecto. No, a vos, Silvana. Hasta luego. Chao, chao.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas de Medicina, Salud Personalizada y Terapia, La Odisea, desde la esperanza a la práctica, El Paciente Primero, Ten Ítaca, Siempre en tu Mente, Santorini, Grecia, del 2 al 27 de mayo 2021. Segunda Reunión Nacional de Conquilab y Tecnología, Mazatlán, México, del 27 al 29 de mayo 2021. 8º Simposio Internacional de Cuidado Critic y Gases en Sangre, Biarritz, Francia, 10 y 11 de junio 2021.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
I want. Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con...
El microscopio.
El doctor Germán Pérez es bioquímico, doctor en ciencias biológicas, especializado en bioquímica genómica. Es docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Miembro de varias sociedades científicas, entre ellas la Sociedad de Latinoamérica de Farmacogenómica y Medicina Personalizada.
Muy bienvenido, Germán Pérez, nuevamente a El Microscopio. Han dado un curso el año pasado sobre ensayos moleculares en bioquímica genómica, tema del cual sos experto. Contanos primero cómo se realiza el procesamiento de muestras de tejidos provenientes de biopsias.
Una de las ramas importantes actualmente de la oncología molecular es justamente la detección de diferentes variantes o marcadores moleculares en tejidos provenientes de neoplasias. Con lo cual, normalmente uno para ello debe esperar primero el procesamiento anatomopatológico que se le hace a la muestra, es decir, el estudio anatomopatológico inmunohistoquímico para caracterizar el tumor, y luego, en general, digamos, se procede a determinar ciertos marcadores moleculares o que ayudan a complementar el diagnóstico de esa neoplasia, o muchos de ellos, de esos biomarcadores, sirven para como factores pronósticos o predictivos de posibles terapias. Así que, digamos, el procesamiento de ese tejido a partir de biopsia es bastante importante en ciertas consideraciones. Por un lado, es importante trabajar codo a codo con el laboratorio de anatomía patológica, ya que la muestra tiene que ser representativa de la que uno vaya a usar, de la neoplasia que sobre la cual ellos están realizando el diagnóstico. Con lo cual, previo a cualquier tipo de estudio molecular, digamos, que hacemos en el laboratorio, el material es revisado por el anatomopatólogo. Esa revisión permite determinar si todo el tejido que está, digamos, conformando el taco de parafinado, digamos, el tejido parafinado, el total, puede ser usado, o si hay que hacer slide o corte sobre vidrio y proceder al raspado del tejido de forma tal de que el material que uno usa de partida tenga al menos un 80% de material de neoplasia. Quiere decir de que no haya ni tejido normal ni tejido necrótico, digamos, que pueda llegar a entorpecer, digamos, los estudios y la interpretación de los resultados. De esa manera, los requisitos para trabajar con muestras de biopsias justamente es eso, una buena calidad, digamos, de la muestra con un buen asesoramiento previo de el anatomopatólogo para poder hacer los estudios correspondientes y darle la interpretación, digamos, adecuada al mismo.
¿Y cuáles son los requerimientos?
Básicamente es un 80% de tejido tumoral y después una buena calidad de tejido, en el sentido de que sea lo suficientemente representativo de lo que uno va a estar estudiando para poder obtener un resultado comparativo a lo que el médico requiere para hacer la predicción del tratamiento o la caracterización final del tumor.
¿Y qué tipo de mutaciones o variantes se estudiarían en los tejidos provenientes de biopsias?
Es importante hacer una distinción entre lo que son los estudios bioquímicos, genómicos, en tejido tumoral y aquello que obviamente lo que va a determinar son lo que se denominan mutaciones somáticas, es decir, mutaciones propias del tumor, y aquellos estudios que se realizan en, por ejemplo, a nivel de oncológico, en sangre periférica, es decir, donde se van a determinar variantes germinales. Las variantes somáticas están implicadas específicamente en el desarrollo tumoral. Entonces, esas variantes son detectadas y determinadas en, obviamente, material de biopsia. En cambio, y obviamente nos van a dar información, como puede ser aportando a la clasificación mucho más precisa y exacta del tumor, o dando factores, sirviendo como biomarcadores pronósticos o predictivos a tratamiento para determinados fármacos. Por otro lado, si uno quisiera estudiar la predisposición, digamos, a nivel oncológico hacia una de estas neoplasias, como puede ser un síndrome hereditario de mama y ovario, ahí ya lo que uno hace es estudiar la presencia de variantes germinales. Es decir, estas variantes o mutaciones van a estar presentes, son heredadas, obviamente, y van a estar presentes en todas las células del individuo. Con lo cual, ya para hablar de predisposición, podemos utilizar, digamos, sangre periférica y ya no muestras de biopsia. Eso es importante hacer la distinción cuando uno hace estudios a nivel oncológico. Para las enfermedades genéticas, es decir, o síndromes de enfermedades genéticas, directamente lo que uno utiliza es sangre periférica buscando variantes de tipo germinal que van a estar presentes en todas las células del organismo, a modo muy sintético. Es decir, ya ahí no requerimos de muestras de biopsia porque no hay tejido a biopsiar, ¿no?
¿Cuáles son las consideraciones que se tienen que tener para realizar la reacción en cadena de la polimerasa de punto final y en tiempo real, la PCR y la qPCR?
Bueno, ambas metodologías han evolucionado a lo largo de estas últimas décadas. En realidad, en el laboratorio de bioquímica genómica, todo lo que es PCR en tiempo real es bastante más utilizado, por un lado, en todo lo que es diagnóstico de enfermedades infecciosas y también en estudios en donde se requiere hacer la detección de variantes puntuales, es decir, un número de variantes relativamente pequeñas, no más de 3. Normalmente ese tipo de metodología es la adecuada. Por otro lado, la PCR ya de punto final, digamos, la clásica, la que uno, digamos, no necesita hacer un revelado a través de un gel de agarosa, por ejemplo, para ver si hay producto de amplificación, quedó circunscripta solamente a aquellos estudios que luego se van a complementar, por ejemplo, con una reacción de secuenciación, principalmente. Por otro lado, lo que uno pretendería utilizar en el laboratorio de biología molecular. ¿Qué consideraciones podemos llegar a tener para estas metodologías? Y bueno, todo depende también qué tipo de estudio esté realizando. La PCR, es decir, la PCR en tiempo final, de por sí tiene mayor sensibilidad, es decir, un límite de detección mucho más pequeño que la PCR en tiempo real. Con lo cual, ante, por ejemplo, si uno quisiera determinar en una enfermedad oncohematológica un determinado porcentaje de una determinada variante, como puede ser un oncogen, que es el JAK2, para cuantificar la cantidad de esa variante en las células neoplásicas circulantes en esos tipos de leucemias, optaría por la PCR en tiempo real. Básicamente, la metodología, digamos, es bastante reproducible, digamos, es confiable, es muy sensible y, obviamente, impide todo aquello que relacionado con el crossover o con la contaminación por apertura de tubos, etcétera, etcétera, que antes teníamos bastante problemas cuando solamente se disponía de la herramienta de la pizarra en punto final para hacer este tipo de estudios.
¿Y qué es el sistema de mutación resistente a la amplificación?
Es, a diferencia de las PCRs en tiempo real, este tipo de sistema de que se denomina ARMS o mutación resistente a amplificación se usa en kits de desarrollados para la detección en una misma reacción de amplificación de múltiples variantes. Por ejemplo, lo más utilizado en la bioquímica genómica que para esta metodología es la detección, por ejemplo, de 50 mutaciones relacionadas al gen CFTR de la fibrosis quística. Entonces, en una única reacción de amplificación, uno puede, digamos, detectar, ahora voy a proceder a explicar un poco más detalle cómo es la metodología, 50 mutaciones relacionadas patológicas relacionadas a la fibrosis quística. En este sistema lo que uno hace es enfrentar a la muestra, es decir, al DNA obtenido de sangre periférica del individuo, a dos mezclas de reacción. Una mezcla de reacción, denominémosla A, y otra mezcla de reacción, denominémosla B, en la cual en la mezcla de reacción A va a haber cebadores que van a ser alelos específicos para las los alelos patológicos. Mientras que en la mezcla de reacción B van a ser cebadores alelos específicos para los alelos normales. Cuando uno hace esa reacción de amplificación en ambas mezclas y después los productos obtenidos los separa a través de un analizador genético, es decir, que permite hacer separación de fragmentos por electroforesis capilar, lo que obtiene es una serie de picos que se van relacionando, pudiendo en esa muestra con una única amplificación y dos corridas electroforéticas diferentes, identificar alelos patológicos y normales para cada una de esas variantes. Eso obviamente sirve como screening, digamos, y es muy utilizado en la bioquímica genómica justamente para encontrar variantes de al menos, con una prevalencia de al menos del 1% para las variantes patológicas del gen de la fibrosis quística.
¿Y en qué se basa el método amplificación multiplex de sondas dependientes de ligación y en qué casos se la debe utilizar?
Bien, este es un método muy utilizado, es una marca comercial, digamos, que desarrolló esta metodología. A diferencia del ARMS, aquí ya nosotros no vamos a evaluar mutaciones puntuales o variantes específicas, sino que esta metodología, la amplificación multiplex de sondas dependientes de ligación o MLPA, nos va a permitir determinar el número de copias, digamos, de segmentos génicos dentro de un gen. Es decir, por ejemplo, hay determinadas patologías en las cuales una de las variantes que se puede observar es la deleción de determinados exones de un gen. Eso cuando nosotros procedemos a escrinear ese gen a través de métodos de secuenciación, no podemos distinguir por ese método de secuenciación si estamos identificando un alelo o dos alelos. Entonces puede haber que haya una deleción de unos exones y nosotros eso no lo veamos. Para determinar esa deleción o amplificación de esos exones, podemos usar esta metodología. Y hoy en día es muy utilizada para el diagnóstico de varias enfermedades, como puede ser la distrofia muscular de Duchenne, o también para evaluar ante estudios de secuenciación masivas para los genes, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2, donde no se han encontrado mutaciones patológicas, si estos genes presentan alguna duplicación o deleción exónica, lo cual daría también lugar a la fabricación aberrante de estas proteínas, por lo tanto, a mayor susceptibilidad en el desarrollo de síndromes, por ejemplo, de cáncer de mama y ovario hereditario. Hoy en día el MLPA es un método ampliamente utilizado, como dije, tanto para enfermedades genéticas como para enfermedades oncológicas, y hay otra variante de este método que se denomina MS-MLPA, donde es un MLPA, pero ya con algunas sondas dependientes de sitios de metilación, con el cual uno también puede estudiar otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Bewick, o por ejemplo, estudiar los perfiles de metilación de promotores génicos, que nos ayuda, por ejemplo, en el caso del promotor MGMT en tumores del sistema nervioso central, ese perfil de metilación va a ser predictivo de respuesta a determinada terapia para ese tipo de tumor.
Y para ensayos moleculares en bioquímica genómica, que es tu campo, ¿qué otras técnicas se pueden emplear?
Además de las mencionadas, obviamente la base de la bioquímica genómica es los métodos de amplificación, normalmente los basados en la reacción en cadena de la polimerasa, en sus dos grandes variantes, de punto final y en tiempo real, como habíamos mencionado. También se utilizan obviamente los métodos donde se escrinean múltiples variantes puntuales, como ya mencionamos anteriormente, los ARMS, los MLPA, para estudiar de lesiones y duplicaciones de determinados segmentos génicos o cromosómicos, pero también eso se está complementando últimamente con los métodos de secuenciación masiva, es decir, los Next Generation Sequencing, donde uno puede ya determinar la presencia de variantes en paneles génicos. Es muy común ante sospechas, por ejemplo, de síndromes de cánceres hereditarios, como puede ser el de mama y ovario o el síndrome de Lynch, escrinear una serie variable de genes, aproximadamente entre 20 y 60 genes, los cuales tienen un impacto de susceptibilidad diferente para el desarrollo de cada una de estas patologías. Entonces, a medida de que las nuevas tecnologías se van desarrollando, estas se van introduciendo en el laboratorio de análisis clínico, en la bioquímica genómica, para aportar nueva información a un costo-beneficio bastante considerado hoy en día.
Ahora, ¿cuál es la utilidad clínica que tienen las plataformas de expresión génica?
Bien, las plataformas de expresión génica es un paso más adelante en las metodologías que se pueden usar en la bioquímica genómica. Estas plataformas, en realidad, son plataformas que están validadas por determinados laboratorios y instituciones de tipo internacional. No están disponibles en cualquier laboratorio de medicina genómica, pero sí están ubicadas en diferentes países en donde uno puede enviar la muestra y utilizar estas plataformas de expresión génica para realizar los estudios. Estas plataformas, las primeras o las más usadas actualmente, son aquellas que permiten determinar expresión de determinados transcriptos o marcadores en el cáncer de mama. Como puede ser el MamaPrint, el Oncotype, hay diferentes plataformas comerciales, las cuales, determinando el patrón de expresión y la obtención de un índice obtenidos en función del algoritmo que usan estas plataformas, nos puede predecir cuál es el porcentaje o la probabilidad, mejor dicho, de desarrollar o una metástasis de ese tumor de entre 5 y 10 años. Entonces, muchas de estas plataformas normalmente hoy en día están desarrolladas para las principales neoplasias, principalmente mama o cáncer de colon, posiblemente se vayan extendiendo a otro tipo de neoplasias y colaboren y ayuden a justamente esto, predecir cuán es el grado, digamos, o la probabilidad de una metástasis o de una reactivación de ese tumor, y así acortar o lograr un seguimiento mucho más exhaustivo de ese paciente a lo largo del tiempo, lo cual redunda obviamente en aumentar la calidad de vida y en ajustar las terapias precisamente en función, digamos, de los factores predictivos obtenidos a través de estas plataformas.
Perfecto, una excelente nota. Aprendimos mucho sobre ensayos moleculares en bioquímica genómica. Muchísimas gracias, Germán Pérez, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, Silvana, muchas gracias. Cualquier cosa quedo a disposición. Chao, nos vemos.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
microscopio.
La doctora Eloisa Riva es profesora adjunta de hematología en el Hospital de Clínicas, hematóloga del Hospital Británico, ambas instituciones en Montevideo, Uruguay, miembro activo del Grupo Internacional de Mieloma Múltiple y preside el Grupo de Estudio Latinoamericano del Mieloma Múltiple.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Eloisa Riva. Es un gusto hoy tenerte en El Microscopio porque supimos que se va a realizar a finales de mayo el primer simposio de gammapatías monoclonales. ¿Cuándo y dónde se va a realizar? ¿Va a ser virtual o va a ser presencial?
Se va a realizar el 28 y 29 de mayo de este año. En este año aún no tenemos la seguridad como para poder realizar un simposio presencial y apostamos a la modalidad virtual para convocar a la mayor cantidad de colegas posible.
¿Cuál es la importancia de hacer un simposio, en este caso el primero, ¿no?, de gammapatías monoclonales? ¿Qué carencia encontraron ustedes que quieren cubrir haciendo este evento?
El Grupo Latinoamericano de Estudio del Mieloma Múltiple tiene como un objetivo central fomentar la relación científica entre los colegas interesados en discrasias plasmocitarias, contribuir a su capacitación, además de promover la investigación en la región y dar también información y contención a los pacientes y familiares. Es en este contexto en que hemos trabajado los últimos 2 años, que es cuando se crea el grupo. Hemos tratado de impulsar lo que es la investigación clínica y las publicaciones de datos reales de nuestra región. Y entonces, ya con un grupo más consolidado, resolvimos que era momento de poder hacer una reunión científica, un evento educativo en el cual hagamos una discusión y una actualización en el área que sea tanto para los hematólogos como para otros especialistas que puedan estar interesados en el tema. Sabemos que en este momento existen múltiples opciones de formación a lo largo del año y también con esta modalidad virtual que vamos a utilizar nosotros, por lo cual nuestro diferencial va a ser realizar un evento científico que tenga, por un lado, un alto nivel académico, pero además una discusión realista sobre las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento que disponemos en la región para nuestros pacientes.
¿Quiénes lo están organizando?
La organización del simposio corre enteramente a cargo del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Su comisión directiva es la que está en este momento coordinando las primeras instancias y generando las actividades potenciales de difusión.
¿Y cómo se compone este Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple? ¿Hace mucho que funciona? ¿Cuáles son los países miembros?
En este momento, el grupo de GELAM, que es así le llamamos, tiene 164 participantes de todos los países de Latinoamérica, desde México hasta el sur, y hay representantes de distintas áreas de cada país. Un grupo abierto en el que todos los colegas que estén involucrados en el área de las discrasias plasmocitarias pueden participar y funciona con realización de reuniones hasta el año 2020 presenciales, aprovechando los congresos internacionales grandes, y luego hemos adoptado la modalidad virtual para reuniones virtuales, tanto del propio grupo a forma de asambleas o discusión de casos, así como en el contexto de otros eventos como, por ejemplo, la reunión que hace la Sociedad Americana de Hematología en su congreso anual en diciembre, del cual participamos siempre. El grupo fue creado hace 2 años y medio. En este momento tiene su sede en Uruguay. La integración es muy variada por todos los países de Latinoamérica.
¿Cómo conectarse si un profesional está interesado tanto en conocer más sobre el simposio, ¿no?, ver en la medida en que se vayan publicando novedades, o para participar en el Grupo de Estudio Latinoamericano? ¿Cómo se puede conectar con ustedes?
Puede conectarse a través de una página web, GELAM, GELAMM.mieloma.org, Otra forma es al mail contacto@gelam.org y también probablemente en los países de donde provenga la persona interesada existan referentes de hematología que puedan facilitarles el contacto, y de no ser así, a través de la sociedad de hematología de su país podemos tener también la posibilidad de que nos contacte.
Contame entonces sobre el simposio, ¿cómo lo han organizado? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vea el programa?
Frente a la gran oferta que hay de actividades educativas virtuales desde el año pasado, si bien ya habían antes, pero realmente luego de la pandemia ha sido masiva la posibilidad de participar en eventos educacionales virtuales, tratamos de generar un enganche diferente para los hematólogos que vayan a participar o para los colegas que vayan a participar, y tratar de hacerlo de alguna manera particularmente atractivo. Entonces, el simposio va a tener un muy alto nivel académico. Contamos con la participación de los doctores María Victoria Mateos de España, Joan Bladé de España también, Víctor Cepeda de Canadá, Rafael Fonseca de Estados Unidos y Carlos Fernández de la Rea, también de España. El grupo decidió que esta actividad va a ser enteramente en español, ya que nos vamos a basar en la discusión de casos clínicos, y para ello consideramos que manejar el idioma nativo facilita la comunicación y promueve también que todos se sientan cómodos de hacer preguntas. Entonces, se van a recorrer temas de mucho interés, tanto sean las opciones que tenemos para el tratamiento del debut de los pacientes, el tratamiento en la recaída, tanto en pacientes que son candidatos a trasplante como en aquellos que no son candidatos. Vamos a hablar además de la prevención y tratamiento de las complicaciones infecciosas, de amiloidosis, de otras gammapatías monoclonales infrecuentes como síndrome de Poems, leucemia de células plasmáticas y gammapatía monoclonal de significado renal. La oferta de temas es muy variada. La dinámica la haremos en base a la discusión de casos. Y adicionalmente habrán simposios en los que se enfoque algunos temas en particular, que pueden ir desde nuevos avances desde el punto de vista del diagnóstico y control de respuesta hasta nuevas opciones de tratamiento.
Siempre el contacto es gelam.mieloma.org. Allí va a estar publicada toda la información.
Sí, para ingresar la página web propia del simposio tenemos un link que estará prontamente activo, que es gelam, que lleva doble M, ¿verdad?, .apeventos.net, para ingresar y poder ya tener el acceso a la página web del simposio. Allí van a poder ver los participantes, los invitados extranjeros, la modalidad, los simposios que se van a realizar. Estamos afinando todavía los horarios, pero seguramente, y por un tema también de no sobrecargar, se realizará el viernes 28 en la tarde de nuestra región y el sábado 29 de mayo en la mañana, con la idea de finalizar un poquito después del mediodía.
Perfecto. Reiteramos, gelam con doble M punto mieloma.org con Y, o contacto@gelam.org. Toda la info en breve gelam.apeventos.net para este primer simposio de gammapatías monoclonales organizado por el Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple, 28 y 29 de mayo en modalidad virtual. Muchísimas gracias, Eloísa Riva, por tu participación hoy en El Microscopio, y toda la suerte para este evento.
Bueno, por favor, saludos y mucho gusto, y muchas gracias por la oportunidad. Chao.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. Hay una nota, el pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos cáncer. El cáncer mató a 10 millones de personas en 2020, la mayoría en países de renta baja y media. En las próximas décadas, los nuevos casos aumentarían hasta llegar a ser casi 50% más altos en 2040. Muchos tipos de cáncer tienen grandes probabilidades de curarse si se diagnostican y tratan oportuna y adecuadamente. Actualmente, una de cada 5 personas padece cáncer en algún momento de su vida, provocando la muerte de 1 de cada 8 hombres y una de cada 11 mujeres diagnosticadas con algún tipo de cáncer. Un sondeo de la Organización Mundial de la Salud mostró que la pandemia de COVID-19 interrumpió los tratamientos para el cáncer en más de 40% de los países, pese a que estos pacientes corren un mayor riesgo frente al SARS-CoV-2. Con el objetivo de reducir los riesgos de cáncer, la Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir tabaco, hacer ejercicio con regularidad, tener una dieta saludable y evitar el consumo nocivo de alcohol, así como vacunarse contra la hepatitis B y contra el virus del papiloma humano. También aconseja reducir la exposición al sol intenso durante periodos prolongados. Variante de coronavirus. la variante más contagiosa del coronavirus que fue identificada por primera vez en el Reino Unido, podría convertirse en la fuente dominante de infección en Estados Unidos y probablemente provocaría un gran aumento de casos y fallecimientos que afectarían aún más a los abrumados hospitales. Este sombrío pronóstico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejó en claro lo que se sospecha desde hace semanas. El país está en una carrera urgente para vacunar a tantos estadounidenses como sea posible antes de que la nueva variante se propague por todo el país. Los funcionarios de salud pública enfatizaron que las medidas de protección ya implementadas deberían funcionar contra la nueva variante e instaron a los estadounidenses a redoblar el uso de barbijos, el mantenimiento de la distancia física fuera de sus hogares, el lavado de manos frecuente y la reducción de las interacciones sociales y las reuniones en interiores. Candida auris es un hongo emergente que representa una seria amenaza para la salud mundial y fue identificado por primera vez como causante de enfermedad en humanos en 2009 en Japón. Algunas cepas de C. auris son resistentes a las tres principales clases de fármacos antifúngicos, polienos, azoles y equinocandinas, y su identificación requiere métodos de laboratorio específicos, ya que Candida aurices puede confundirse fácilmente con otras especies de levaduras como Candida aemuloni y Saccharomyces cerevisiae. La Anvisa del Brasil trabaja en la revisión de la comunicación de riesgos para contemplar la nueva situación epidemiológica del país, la inclusión de otros laboratorios como referencia para la red nacional y la nueva evidencia científica disponible. Se recomendó a los servicios de salud y laboratorios de microbiología estar atentos a los lineamientos previstos en estos documentos para que las acciones de prevención y control contra la propagación de este hongo se adopten de manera oportuna y segura.
Thank you. microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Germán Pérez, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada de Argentina, al doctor Mariano Pérez Filgueira, licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a la doctora Eloisa Riva, presidente del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.